Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Por sorpresa, Colombia le acaba de dar asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción. ¿Qué significa esto?
El Papa León XIV defendió ayer la libertad de prensa y dijo que el periodismo debe dar voz a quienes no la tienen. Hoy, la crónica.
Un libro que acaba de salir en Argentina y que ya es bestseller cuenta la historia de película de una pareja de espías rusos. Hablamos con su autor.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Es martes 13 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El sábado se produjo una noticia sorpresiva en Panamá y en Colombia. Ese día, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y quien se encontraba en la Embajada de Nicaragua, aterrizó en Bogotá luego de que el gobierno colombiano le permitiera asilarse.
En julio de 2023, la Corte Suprema había sentenciado a Martinelli a 10 años y 8 meses de prisión y a una multa de 19 millones de dólares por haber empleado 40 millones de dinero público para comprar la editorial EPASA, que controlaba varios medios de comunicación.
Horas después de llegar a Bogotá, Martinelli, que gobernó de 2009 a 2014, difundió en Instagram varios videos en bares y restaurantes de la capital colombiana. En uno se le ve saltando al ritmo de la música. En otro, cantando rancheras en el famoso restaurante Andrés Carne de Res.
Ricardo Martinelli estuvo en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde el 7 de febrero. Hasta entonces, su idea era participar en las elecciones presidenciales de mayo. La justicia se lo impidió. Al final, el ganador fue su aliado político, José Raúl Mulino.
Hace más de 2 años, el gobierno de Estados Unidos sospechaba de Martinelli. En enero de 2023, Anthony Blinken, secretario de Estado del entonces presidente Joe Biden, dijo que el dirigente panameño tenía nexos con actos de corrupción significativa y con algunos sobornos.
Un asunto curioso es que hasta hace algún tiempo el presidente colombiano Gustavo Petro llamaba en las redes sociales corrupto a Martinelli. Pero el sábado, cuando le hicieron críticas por haberle otorgado el derecho de asilo al expresidente panameño, salió al paso.
Yo no entiendo. Colombia ha sido tierra del asilo. Es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda, o que sean poetas, o que sean políticos, o que sean perseguidos. Le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad, a perseguidos de Ortega en Nicaragua. ¿Qué hicieron? La revolución contra Somoza. Se le ha dado a la oposición venezolana que ha venido, que se ha quedado en Colombia, de derechas, de izquierdas, no importa.
Fue precisamente el gobierno de José Raúl Mulino el que le dio el salvoconducto a Ricardo Martinelli para viajar a Bogotá. El gobierno panameño argumentó que Colombia es un estado que históricamente ha reconocido el derecho internacional del asilo.
Dos de los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo, también han tenido problemas con la justicia. Estuvieron en la cárcel en Estados Unidos por lavado de activos. Martinelli es un hombre acaudalado. Es propietario de la cadena de supermercados Super 99, entre otros.
¿Qué significa para Panamá que Ricardo Martinelli se encuentre ahora en Colombia? Llamamos anoche a Ciudad de Panamá a la ex procuradora, ex diputada independiente y ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ana Matilde Gómez.
Significa un golpe duro al sistema de administración de justicia porque desvertebra su eficacia. Realmente, para nosotros es una burla ver al señor Ricardo Martinelli haciendo francachelas y reuniéndose en bares y fiestas, celebrando como si él no fuera un prófugo de la justicia. La justicia no ha logrado cumplir su cometido de meterlo en la cárcel por una injerencia, en este caso política, que es la decisión del Ejecutivo, por supuesto, en asocio con la decisión del presidente Petro, en una evidente contradicción con su pensamiento anterior o con el que tal vez todavía tiene, pero que definitivamente ha habido algún tipo de arreglo del cual no conocemos, porque la opacidad es la que ha rodeado todo esto. Y en definitiva lo que conseguimos es mandar un mensaje de impunidad, que en Panamá la impunidad es una mercancía en venta a quien puede pagarlo. Y lo más triste es que en el ideario colectivo de los ciudadanos queda bien plasmado la profunda desigualdad que nosotros tenemos en el país. Y es que no todos somos iguales ante la ley. Ese es un mensaje gravísimo, un golpe muy duro al Estado de Derecho y definitivamente otro golpe más para la ya debilitada democracia panameña, que es muy frágil. Ya el Latinobarómetro lo ha establecido, y en Panamá nuestra democracia solamente es democracia formal y la electoral, pero desde el punto de vista funcional tenemos todavía muchas debilidades y esto pone todavía más débil a las instituciones.
El Papa León XIV, que fue elegido el pasado jueves en la Capilla Sixtina como jefe de la Iglesia Católica, hizo algunas comparecencias públicas el domingo y también ayer. En la última se refirió justamente a la libertad de prensa, un derecho que él definió como un don precioso.
El pontífice, primer estadounidense que llega a Papa, dijo que hay que despojar a la comunicación de prejuicios, rencores, fanatismos, odios y agresiones, y que se necesita una comunicación exenta de ruidos, capaz de darles voz a los que no tienen voz.
Disarmiamos la comunicación de ogni pregiudizio, rencore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce.
Para saber cómo fue la agenda de León XIV en las últimas horas, nuestro compañero Jorge Espinosa, que al momento de grabar este podcast volaba de Roma a Ámsterdam y a Bogotá, nos alcanzó a preparar desde el Vaticano la siguiente crónica.
El domingo a las 12 del día, hora de Roma, el Papa León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro para el Regina Coeli, una oración mariana que homenajea a la Virgen María y que es lo que se hace en reemplazo durante estos días del famoso Angelus. La plaza, como toda la semana, estaba llena. La expectativa era grande, incluso para estos argentinos desprevenidos.
Qué buena noticia me da, pues eso no sabíamos qué pasa.
Ayer estuvimos en la tumba de Francisco, sí. Y había ido el Papa nuevo un rato antes.
Sí, así dejó que una también, rosa blanca.
Sí, no, muy emotivo todo, sí. La verdad que muy emotivo, sí. Aparte siendo argentino.
Cuando salió al balcón después de los aplausos, pidió por la paz mundial, habló de los peligros de una nueva guerra mundial, habló de Ucrania, tal vez como antesala a una llamada que tuvo un día después con el presidente Volodymyr Zelensky, e incluso mencionó Gaza.
Nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie.
El lunes era el muy esperado encuentro con los periodistas acreditados. Llegamos unos 3.000 al auditorio Paulo VI, a menos de 50 metros de la Plaza de San Pedro. Y después de una fila de más de 2 horas y otra más en el auditorio, el Papa León XIV salió al escenario. Fue recibido con aplausos e incluso le alcanzó para bromear con los periodistas.
Good morning, and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much.
Leyó un discurso en italiano sobre la libertad de prensa, el coraje que requieren los periodistas en el mundo actual, y pidió por la libertad de aquellos encarcelados por decir la verdad.
Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato a raccontare la verità. E con queste parole anche chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati.
Al final del discurso se paró, saludó a algunos periodistas que estaban en la primera fila y se fue sin contestar ninguna pregunta de quienes estábamos allí.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Hace poco más de una semana, el 4 de mayo, apareció en la Argentina un libro sobre un caso de espionaje internacional que ocupa ya el segundo puesto en la lista de los más vendidos en el país. Se titula Topos y ha sido editado por Planeta.
Escrito por Hugo Alcón Anamón, uno de los periodistas investigativos más prestigiosos de Argentina y quien trabaja en el diario La Nación, aquí en Buenos Aires, el libro narra la historia de una pareja de rusos cuyos nombres reales son Arjom Dulcev y Ana Dulceva.
La pareja tuvo hijos en la Argentina, pasó por otros países latinoamericanos y después de un célebre intercambio de espías volvió a Rusia. Hay un video en YouTube, aparentemente en un parque, en el que Ana Dulceva está junto a su marido mientras les habla a los niños en ruso y en español.
Я люблю мою семью.
Muy bien.
У меня есть две бабушки. Rusia очень красиво.
Pero, ¿en qué consiste verdaderamente la historia de este libro titulado Topos? Hablamos ayer en Nueva York con el autor del texto, Hugo Alcón Anamón.
Así es, Juan Carlos. Esta es una de esas historias donde la realidad supera por mucho a la ficción. Estamos hablando de una trama de dos espías rusos que vivieron en la Argentina entre 2009 y 2022, con intervalos, con al menos dos identidades distintas cada uno, y que vivieron en Buenos Aires como una familia de clase media, que llegaron a tener hijos en la Argentina, que estudiaron, que trabajaron en la Argentina, que incluso se casaron en la Argentina, aunque ya estaban casados en Rusia. Esto es la serie The Americans, pero peor, porque es todo verdad. Y en definitiva, en la Argentina construyeron su fachada, o como se dice en la jerga, su leyenda. Es decir, la fachada de mostrarse como argentinos, obtener los pasaportes argentinos, y a partir de allí, después de también espiar en la Argentina, empezaron a moverse por Uruguay, por Chile, por Brasil, por Colombia. Viajaron a Europa, se movieron por España, por Francia, se instalaron en Eslovenia, siguieron por Croacia, también por Inglaterra, hasta que finalmente son detenidos y participan en el intercambio de espías más grande desde el final de la Guerra Fría. La historia termina, al menos por ahora, que en agosto de 2024 Vladimir Putin los recibe en Moscú. El pequeño problema era que los hijos, dos argentinos, nativos, menores de edad, Sofía y Danielito, no sabían nada de la historia de los padres. Se enteraron en el avión que los llevaba a Moscú. Y la historia, como te decía, termina cuando Vladimir Putin los recibe en el aeropuerto y como los chicos no saben hablar ruso, los recibe en español diciéndoles buenas noches.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El acuerdo arancelario que lograron en las últimas horas Estados Unidos y China produjo ayer importantes resultados. El índice Standard & Poor's 500 estadounidense creció un 3,3% y el dólar tuvo la mayor valorización en un día, un 1,5%, desde cuando fue elegido Donald Trump el 5 de noviembre. Según el acuerdo, que se extenderá por 90 días, Washington rebaja los aranceles a la China del 145 al 30% y la China los reduce al 10%.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que el jueves esperará en Estambul a su colega ruso, Vladimir Putin, para un cara a cara que pueda poner fin a la guerra. Y fue aún más allá. Agregó que le encantaría que en la reunión estuviera presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El problema es que al momento de grabar este podcast, Putin no había confirmado si viajará a la ciudad turca.
La Confederación Brasileña de Fútbol anunció ayer que ha firmado un contrato con el italiano Carlo Ancelotti, hasta ahora director técnico del Real Madrid, para entrenar al seleccionado nacional. Su sueldo será de 10 millones de dólares netos al año. Ancelotti será sustituido por el español Xavi Alonso, hasta ahora técnico del Bayer Leverkusen, club al que condujo a ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.